gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy vamos a hablarles de la producción artística del grabador y pintor del Renacimiento alemán Alberto Durero, de gran influencia en la obra de autores españoles como Picasso, Goya o Dalí. El genio de Núremberg es protagonista de una lujosa edición que ha hecho una editorial española, CM Editores, y que incluye textos de su diario personal combinados con 600 imágenes de alta calidad y gran formato. Absolute Durero tiene una tirada única de 999 ejemplares, cuyas 500 páginas, cosidas a mano, alcanzan los 8 kilos y medio. El facsímil reúne ahora la información que esta editorial ya publicó en 5 facsímiles más reducidos. Además, en este volumen se han añadido las investigaciones del catedrático en Historia del Arte en la Universidad del País Vasco, Jesús María González de Zárate, experto en la obra de Durero. La vida del autor del Martirio de los 10.000 cristianos está estructurada en esta edición en torno a 8 capítulos, que lejos de apoyarse en la cronología o biografía del pintor alemán, contextualizan su vida, marcada por el Renacimiento, la Reforma y el ocaso del oscurantismo medieval. Va a estar con nosotros en unos minutos el director de CM Editores, Daniel Díez. Nos ocuparemos del sector de las tecnologías de la información, en los últimos años uno de los más dinámicos. Los perfiles profesionales ligados con la digitalización siguen siendo, en este caso, los más demandados. Así por lo menos lo revelan los estudios que se hacen y que prevén que puedan generarse 1.250.000 empleos en los próximos 5 años. Un perfil, por tanto, claramente tecnológico para personas con experiencia internacional, adaptación al cambio, visión estratégica, capacidad analítica y grandes dotes de negociación y gestión. Y en nuestro sabroso vacilón, con los ritmos y sonidos del otro lado del Atlántico, el periodista hispano-cubano Rafael Solano nos va a traer hoy el recuerdo de dos grandes músicos. Por un lado, Gonzalo Roch, compositor, director musical y fundador de varias orquestas, fue un pionero del movimiento sinfónico en Cuba y uno de los principales compositores que redefinió la zarzuela cubana. Enriqueció el folclore con sus composiciones, una de ellas, Quiéreme Mucho, tuvo una gran repercusión. Por otro lado, el maestro Daniel Guzmán, destacado músico santiaguero, fundador también y director de diferentes agrupaciones musicales como la Orquesta Sinfónica de Oriente y la Orquesta Los Taínos. En el control técnico está Concha Muñoz, en la producción del programa Antonio Caballero y en redacción y presentación con ustedes Luis Manuel Fernández, Lola Funchal y quien les habla, Javier Martínez. Comenzamos.
Punto de enlace, un programa que emite Radio Exterior de España. También estamos en la web de RTVE y en la TDT.
Alberto Durero nació en 1471 en Núremberg. El artista más famoso del Renacimiento alemán era hijo de un emigrante húngaro y tuvo que adaptarse a otra cultura para prosperar, pero terminó siendo, desde luego, una celebridad de su tiempo. Absolute Durero es un libro de lujosa edición, monumental, que presenta 600 imágenes del autor, de alta resolución, gran formato, y además con fragmentos de su diario personal. Una obra que ha sido editada por una editorial salmantina, CM Editores Cartem. Daniel Díez es su director, ya nos escucha, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Bueno, la obra se ha presentado esta misma semana en la Biblioteca Nacional de España, aquí en Madrid, en la capital española, y en la misma ha colaborado, lo decíamos, el especialista español en la obra de Durero, el catedrático de Historia del Arte, Jesús María González de Zárate. Señor Díez, ¿cómo fue primero el acto?
Pues yo creo que bastante bien, fue entretenido, estaba lleno para ser un miércoles en Madrid, todavía con buen tiempo, casi veraniego, pero bueno, estaba la sala de actos de la biblioteca llena, la verdad es que creo que la gente disfrutó de la conferencia, porque bueno, se hizo un repaso no solamente de Durero, que es lo de la obra de Durero, que es lo que pretende, lo que pretendíamos evidentemente, sino también como bien maneja el profesor Zárate de las fuentes, de dónde viene su influencia. Y también, sobre todo, de que bueno, no simplemente es un trabajo pictórico sin más, buscando el preciosismo, sino que siempre hay un mensaje, en muchos casos, oculto dentro de esos cuadros, de esos grabados, que tenía más que ver con la filosofía, con el humanismo y con recuperar el conocimiento que, de alguna forma, durante la Edad Media se había ido perdiendo por ese cierto oscurantismo medieval.
Bueno, vamos a hablar un poquito en profundidad de este gran trabajo. Yo creo que, antes que nada, resulta definitivo por su magnitud, ¿no?, para acercarse a la obra de lo que fue el pintor y grabador alemán, ¿no?
Es lo que pretendíamos, que fuera una obra de alguna forma definitiva, absoluta, de ahí también el nombre, que recogiera, si no todo el trabajo, porque era inabarcable, evidentemente, pues explicara perfectamente las diferentes facetas de su vida y de su trabajo, no de forma, como comentabas en la introducción, al uso, como las monografías que existen hasta ahora, que son muchas, evidentemente, sino que nos implicáramos más en abordar otras facetas que no se habían trabajado tanto. Por ejemplo, este asunto de los diarios que comentabas, sí es cierto que hay alguna traducción, el propio profesor Zárate lo ha trabajado con anterioridad, pero en esta ocasión la novedad es que incorporamos esos extractos del texto del autor, la traducción de los diarios del propio Durero, que son algo muy íntimo, dentro del texto, es decir, en el contexto en el que se produce, por ejemplo, la realización de una obra o la visita a una zona, él comenta directamente lo que sintió en ese momento, ¿no? Yo creo que es como si él realmente estuviera hablando directamente al lector, el artista, y eso creo que engrandece la obra. Y por otro lado también hablábamos de su figura dentro del movimiento renacentista. Yo creo que está injustamente tratado, ¿no? Es otro, hablando un poco coloquialmente, otro caso maravilloso de diseño alemán, pues que los italianos han vendido mejor, ¿no? Es decir, evidentemente es un movimiento fundamentalmente italiano que se extiende por el resto del mundo, pero sí es cierto que Durero estaba allí, que viaja dos veces a Roma y que él, está documentado, influye notablemente también en los pintores italianos que quieren ver cómo trabaja, sobre todo su técnica del grabado y también su forma de hacer los colores. Por ejemplo, dos de sus cuadros más emblemáticos, uno que está aquí en el Museo Thyssen, que es el Cristo entre los doctores, es una auténtica maravilla y lo hizo en apenas unos días en Roma. Es un cuadro maravilloso, yo creo que cualquiera que lo conozca pues sabe de lo que estamos hablando, ¿no? O por ejemplo, la Adoración de los Magos, que está en los Uffizi en Florencia, pues es otra obra que desde el punto de vista del color, pues en aquel momento, estaba muy por encima de los artistas italianos de la época, ¿no? Entonces él es influenciado efectivamente y sobre todo busca una cosa que en el gótico alemán, que cuando él empieza pues con apenas 13 años de aprendiz de maestros grabadores y posteriormente haciendo sus propias entalladuras, pues que todavía no se trabajaba, que es esa forma tan renacentista de darle movimiento, de darle también pues una cierta retórica muscular a los grabados, a los cuadros, es decir, mostrar la musculatura, los cuerpos desnudos, que era algo que en el gótico alemán, un poquito más apretado, más medieval, que él conocía, pues no se hacía. Entonces hubo un intercambio, ¿no? Como siempre en el arte, siempre no se habla de préstamos o de plagios, sino más bien de intercambios, más bien, y lo hubo, y de hecho yo creo que la figura de Durero no ha sido tan bien tratada como la de los italianos, que han vendido muy bien sus grandes artistas, con razón, porque lo son, Leonardo, Rafael, Tiziano, etcétera, Miguel Ángel, pero lo que hizo Durero fue exportar fuera de Italia un movimiento que era básicamente de allí y que por todo el norte de Europa y después pues el resto de los países que lo conformaban también avanzaran, evolucionaran hacia una forma más moderna, pero que a la vez bebía de las fuentes clásicas que se habían ido olvidando durante la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, un tema que tratamos ahí es la mitología, ¿no? El papel que influyó, o sea, que jugó la mitología en la obra de Durero, que es enorme.
Yeah. O sea, todos conocemos sus maravillosos grabados mitológicos. Desde luego, una de sus líneas características, ¿no?, en su obra.
Sin duda. Y bueno, también, insisto, hasta ese momento todo lo que tuviera que ver con el mundo romano, grecorromano, estamos hablando de que había sido prohibido prácticamente por la Iglesia Católica. Había pues esculturas incluso romanas que habían sido destruidas y que en esa época, en el 16, empiezan a ser restauradas y esas temáticas mitológicas empiezan a ser recuperadas, siempre buscando una óptica humanística o cristiana y buscando una forma de relacionar las dos iconografías, que conversen entre sí y que por otro lado también pues haya una moraleja, es decir, haya una moralización grabación que permita al que lo ve, simplemente con observar el texto, o sea, observar el grabado sin ningún texto, entienda el mensaje que hay detrás de ello. Eso es algo realmente interesante, esos códigos del arte que se manejaba en aquel momento, también yo creo que aportan mucho a la obra que hemos editado.
Señor Díez, en la época del libro electrónico, del libro de bolsillo, en definitiva, del libro liviano, van ustedes y sacan este libro monumental, lujoso, que pesa 8,5 kilos, que, bueno, además sobre una temática, sobre un artista como Durero. Le pregunto, ¿hasta qué punto, cuánto cuesta este libro primero? ¿Hasta qué punto es rentable en la edición de estos tipos de libro? ¿A quién va dirigido? ¿Si a coleccionistas, a museos, a bibliotecas? Y si son libros que con el tiempo se revalorizan, es decir, si es una inversión a futuro.
Bueno, le contesto por partes porque es una pregunta amplia, pero muy interesante. Así que voy a por ello. En primer lugar, sí, estamos un poco locos y no son ediciones excesivamente rentables, ¿no? Tardaremos bastante en amortizarlo porque el papel es una barbaridad. Lo que cuesta es un papel tipo lienzo, se encuadra a mano, de manera que podemos hacer en torno a 6, 8 ejemplares a la semana. Tenemos nuestro propio taller en Derio, en Vizcaya. Y por otro lado, pues va dirigido a cualquier público que lo quiera valorar. Es verdad que estamos en la época del libro electrónico, pero sinceramente, al final, quiero decir, la sensación que uno tiene al tocar un papel, le pongo un ejemplo. Cuando terminó la conferencia de presentación el miércoles, había un cóctel fuera de la biblioteca. Normalmente la gente va corriendo al cóctel. En este caso, muchísimas personas vinieron a tocar el libro. Quiero decir,
a olerlo.
A olerlo, efectivamente, porque realmente el tacto que tiene, que es un papel que, como digo, imita el lienzo, y el formato generoso permite que, en realidad, es como si te estuvieras comprando un pequeño museo encuadernado. Hay muchos cuadros de Durero que están a tamaño real, con una calidad y una resolución de las fotografías que parece que nos encontramos ante el original. Los grabados están todos, si no a su tamaño, incluso a un tamaño mayor, quitando dos, que es imposible, evidentemente, que es el carro de Maximiliano, el arco triunfal de Maximiliano y el carro del triunfo, ¿no? Pero quitando esos dos, los demás están o a su tamaño o aún mayor. Obras que están en 97 museos o bibliotecas del mundo. Visitar 97 bibliotecas o museos del mundo para ver estas obras es complicado, ¿no? Pero, sin embargo, pues tenerlo en casa no es tan difícil. ¿A quién va dirigido? Pues, a cualquiera que tenga sensibilidad por el arte. También, evidentemente, bibliotecas, personas que quieren tener esa documentación. Es verdad que hoy parece que está todo a un golpe de clic, es cierto, pero al final, obviamente, ese tipo de ediciones, más que un libro en sí, que también, porque el texto es maravilloso, pues es un objeto, ¿no? Es un objeto que podemos disfrutar al margen de... ¿Por qué vamos a un museo? Podríamos verlo desde casa, muchas imágenes, ¿no? Las que hay en los museos, en las propias web, a veces, de los museos. Vamos porque queremos disfrutar de esa experiencia. Es lo mismo que ocurre con nuestra obra, en nuestra humilde opinión. Y yo creo que también hay que hacer un trabajo de pedagogía, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que todo va muy rápido y parece que, bueno, que todo ha sucedido porque sí, por casualidad, pero no todo viene por casualidad. Es decir, artistas modernos han bebido de esa influencia de estos otros artistas. Hay que explicarlo. Y yo creo que es interesante también que la gente joven lo sepa, y había gente joven en la presentación, hay gente joven que nos pregunta por ello. En Twitter, por ejemplo, que estamos muy activos en las redes sociales, hay muchísima gente que se ha interesado por el tema, por saber sobre el trabajo, quién era Durero, etcétera, etcétera, porque, por desgracia, como sabemos, la educación hoy en día general básica, pues la verdad es que cada vez es peor, ¿no? No es una opinión, es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo lo que se pueda hacer para hacer pedagogía al respecto es positivo. ¿Sobre el precio? Pues sí, efectivamente, la edición de lujo, por lo que les he comentado, que está encuadernado en piel, hecho a mano, etcétera, etcétera, con esa cantidad de fotografías que cuestan un dineral, pues el precio final son 2.695. Eso es cierto. No obstante,
¿y ese típico libro u obra de arte, por así decirlo, que dentro de poco tiempo va a valer muchísimo más, se va a cotizar más?
Bueno, yo no soy quien para decirlo. Quiero decir, primero hay que agotarlo, son 999 ejemplares, y luego pues es el mercado, la oferta y la demanda, ¿no?
¿Y tiene ahí muchos encargos? Nos
sí, la verdad que sí, afortunadamente pues hemos vendido una parte de la edición, pero como digo, estas obras es un trabajo a largo plazo, ¿no? Para poder conseguir que todas las personas puedan que lo quieren puedan disfrutar de él, y bueno, pues por esa razón también pues trabajamos para difundirlo, ¿no? Para que la gente sepa que lo hemos hecho. Ha habido mucho interés, hay incluso en otros países ha habido gente que se ha interesado por él y que también le gustaría poder enseñarlo o presentarlo en sus respectivos países, con lo cual es algo que nos honra, incluso editoriales que llevan muchísimos años en este sector, y bueno, implica que hemos hecho un gran trabajo. En la Feria de Londres del año pasado me acuerdo que estábamos reunidos con unos editores del centro de Europa y unos editores ingleses que estaban en otra mesa se levantaron para ver la maqueta, ¿no? Y decían, ¿pero qué es esto? ¿Qué papel es este? ¿Qué formato es este? No habíamos hablado con ellos, simplemente lo vieron y vinieron a verlo, ¿no? Así que es algo que llama la atención, que cualquiera que lo pueda ver lo va a disfrutar, pero ya no solo por la belleza en sí, sino por el trabajo que lleva. Estamos hablando de casi 3 años de trabajo, ¿no?
Claro.
Y desde el punto de vista también del diseño hemos hecho un esfuerzo para que sea una obra muy visual, es decir, que la persona cuando está leyendo el texto del profesor Zárate, que es un texto complejo, es un texto pues interesante, pero científico también, pues que pueda ver prácticamente lo que está leyendo, o sea, que haya muchísimas imágenes que remitan a esas referencias que él hace sobre las fuentes de Durero, sobre las huellas de Durero, sobre de dónde viene cada cosa, y yo creo que es una experiencia formidable y siguiendo el hilo con todas estas imágenes también, ¿no?
A mí me gustaría, Daniel Díez, que nos comentara, bueno, unas pinceladas cómo se hace esto, los materiales, de qué está hecho y las dificultades que con las que se afronta un trabajo de este tipo.
Bueno, principalmente es un problema de tiempo. Hay que dedicar horas y horas y horas de, primero, documentación, segundo, pues solicitar. Imagínense hablar con 97, como les decía antes, 97 museos, ¿no?
Claro.
Necesitamos esta foto y esta foto. ¿Para qué? Pues mire, esta. ¿Y cuándo va a salir? ¿Y qué precio va a tener? ¿Y cuánto? Es una locura. O sea, hablar con tantísimas instituciones es muchísimo tiempo. Hay que explicar lo que vamos a hacer, que estén de acuerdo, que te cedan las fotos, las pagando, claro. Pero luego también, pues desde el punto de vista técnico, imprimir sobre un soporte tan especial que es este papel italiano de Fedrigoni, que bueno, que como digo imita lienzo y que pues prácticamente nadie había utilizado para estas cosas, pues tiene su complicación, pero el ajustar los colores, que queden exactamente igual que están los cuadros, pues ha sido, yo creo que la gente el otro día nos felicitaba sobre todo por eso, y ayer me llegó un email de la Biblioteca Nacional, de una persona de uno de los departamentos que trabaja precisamente con originales de Durero, que decía que la obra dentro de la biblioteca estaba siendo pues gratamente comentada y que estaban encantados, ¿no? O sea, que eso, al final, la prueba del algodón siempre es que los expertos te digan que, bueno, que lo que has hecho merece la pena, ¿no? Así que yo personalmente
imagino que satisfecho, ¿no?
Sí, satisfecho, sí. Hemos hecho muchas ediciones facsímiles. Esta es una edición, digamos, de lujo, seriada. Pero a veces cuando voy, por ejemplo, por la Biblioteca Nacional y veo a alguien consultando uno de nuestros libros, pues hombre, me siento, que quiero decir, un poco orgulloso, ¿no? Porque también dices, bueno, cuando te preguntan en la radio o en una entrevista, ¿y para qué sirven? Bueno, pues mire, para que también los especialistas, la gente que investiga, pueda consultarlos y también pueda, a partir de ahí, sacar más conclusiones. Porque no podemos decir que esta sea la última conclusión. Seguramente hay más puntos de vista, hay más que investigar. Nunca se acaba de investigar en la historia de arte. Entonces yo creo que es positivo que haya un debate, que se hable de estas cosas y no de otras que no son tan agradables, ¿no? Que por desgracia tenemos todos los días, y que al final pues entendamos por qué esta gente en aquel momento, los humanistas, los renacentistas, hacían lo que hacían, y que había un mensaje también en sus cuadros que siempre era positivo y que intentaba que la humanidad, ese movimiento, pues fuera de otra manera, ¿no? Por desgracia no lo consiguieron, pero bueno, 500 años después seguimos intentándolo, ¿no?
Eso es un poco lo que convierte quizá a Durero en un artista interesante, ¿no? 5 siglos después, ¿no?
Yo creo que es un artista muy moderno, al margen del mensaje humanista y europeísta. Pues bueno, todo el tema de los autorretratos nos remite a la obsesión que hay ahora también por los selfies, por ejemplo, ¿no? Él se hace el primer autorretrato a los 13 años, o sea, en plena adolescencia, o preadolescencia casi, ¿no? Y lo hace a punta de plata. A punta de plata es una técnica que utilizaba Leonardo da Vinci, que no permite la corrección, o sea, tienes que hacerlo de una vez y no puedes corregirlo, ¿no? Entonces, a diferencia de otras técnicas de dibujo, de grabado, así que...
Se anticipó.
Pero lo hizo, y curiosamente cada 3 o 4 años se hacía un autorretrato, con lo que implica, y un poco, como dicen ahora, con postureo, ¿no? Porque él se ponía ropa que no era la de su clase, sino se vestía como de noble, de caballero, ¿no? O sea, era un poco, pues como dicen ahora la gente más joven, un poco de postureo, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Bueno, pues porque buscaba ese reconocimiento, esa necesidad de fama, también de un poco de dinero, evidentemente, pero es un artista muy moderno porque se autoeditó sus libros, los que nosotros hemos hecho en edición facsímil, El Apocalipsis, La Pasión Grande Pequeña, Los Grabados Profanos, los autoeditó él. Y es una cosa que ahora está muy de moda, la autoedición, ¿no? El gestionar tus propios derechos. Y luego peleó por sus derechos de autor, porque cuando los italianos, Raimondi le copió, pues fue corriendo al emperador Maximiliano y le dijo, oiga, que es que este señor me copia y no me paga. Y entonces el emperador le dijo, vale, no te preocupes. Y puso en la siguiente obra, en La Pasión Grande, un texto en el que decía que cualquiera que copiara imágenes de esta obra sin su permiso sería perseguido por el emperador. Así que también, aparte del selfie, pues inventó el copyright, que ahora pues nos parece lo más normal del mundo, y lo es, evidentemente, ¿no? Así que por eso digo que aunque hayan pasado 500 años, yo creo que en muchos aspectos es un artista muy moderno, ¿no? Yeah. Y hay que hablar de ello también.
Daniel, ¿por qué Durero y no otro artista? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo se gestó la idea?
Bueno, es cierto que no, esta obra Absolut Durero no es, espero, no será la última, porque ya tenemos en marcha varios Absolut más de otras temáticas y de otros artistas, pero sí es cierto que llevamos 10 años trabajando con el artista, desde 2009 que publicamos el Apocalipsis, que es el incunable número uno, y siempre quedaban cosas un poco en el tintero, ¿no? Porque trabajábamos por un poco centrados en esa temática, ¿no? Y siempre sobrevoló la idea de que teníamos que hacer algo más grande, puesto que ya habíamos trabajado mucho y buscado documentación, y organizar todo eso y darle una idea nueva y un aire fresco e inédito, que al final también son los textos del profesor Zárate, esa es la idea, ¿no? Que pudiéramos agruparlo en esas grandes cuestiones que no habíamos abordado antes, pero que sí que teníamos un cierto bagaje, un cierto conocimiento profundo, porque, como digo, habíamos facsimilado 5 obras de grabado. Pues pensábamos que merecía la pena empezar por ahí, porque lo que hablábamos antes, al final en Italia, por ejemplo, hay una gran tradición de libros de artista, de tamaño grande, pues de lujo, incluso en Alemania, pero en España no había tanta tradición, estrictamente hablando. Entonces, bueno, pues pensábamos que era mejor empezar por un artista que conocíamos bien y que realmente podíamos explicar y que tenía sentido, porque yo creo que también es un poquito nuestro, ¿no? Al final, pues el autorretrato del Prado posiblemente es de las obras más conocidas de él y un emblema de nuestra principal pinacoteca. El Adán y Eva, que se restauró hace unos años, las dos tablas juntas, paralelas, pues son una maravilla. Como decía antes, en el Thyssen tenemos a Cristo entre los doctores, que creo que resume un poco lo que hablábamos de la retórica muscular. El Cristo está enumerando con los dedos de la mano, pues eso, ¿no? Razonando con los doctores. Hay dentro del cuadro se explica solo, por decirlo de alguna manera, con el propio movimiento de la mano de Durero.
La idea es de CM Editores, no del profesor especialista Jesús María González de Zárate.
Sí, fue una idea original nuestra. Yo le propuse una serie de temas sobre las cuales pues deberíamos trabajar, 8 bloques, como digo. Su papel también, en que no hemos hablado de ello, no solamente en ese momento renacentista, que insisto, que creo que estaba poco documentado y que el profesor lo ha hecho francamente bien, sino también otro gran bloque es su papel en la Reforma, porque él fue un poco ambivalente, ¿no? Por un lado apoyaba a Lutero y demás, pero por otro lado pues era una persona que sigue pintando pues imágenes muy religiosas y relacionadas evidentemente con el catolicismo, en un momento en que Alemania y toda Europa en realidad se estaba dividiendo entre católicos y protestantes, ¿no? Él se mojó, por decirlo así, pero tampoco acabó de definirse. Para unos era una cosa, para otros otra, ¿no? Entonces eso era interesante también tratarlo, ¿no? Y los temas los propuse yo personalmente, y el profesor Zárate desarrolló a partir de todas sus investigaciones en esos bloques, con algunas matizaciones que evidentemente él nos planteó, ¿no?
Esos fragmentos de su diario personal que se ha comentado, que ha trabajado el profesor, que tengo yo el dato, si no lo tengo equivocado, que se publican por primera vez, ¿no? Estos fragmentos de sus diarios.
Sí, es cierto que en el 2007 el propio profesor Zárate hizo una autopublicación que no tuvo demasiada difusión, y bueno, digamos de forma oficial, de forma extensiva, pues es la primera vez que, como decía antes, se incorporan ya no completos de una forma, digamos, monolítica, sino yo creo que lo interesante es, como mencionaba antes, que los hemos insertado, hemos ido insertando precisamente en cada momento y en relación con lo que está hablando, ¿no? Entonces es más fácil que podamos entenderlo, ¿no? Cuando dice que va, por ejemplo, pues que está en Venecia, que va a volver a Alemania, que tiene que volver por motivos familiares, pues lo ponemos justamente ahí, ¿no? Y la gente puede entender perfectamente lo que supuso para él en ese momento que estaba disfrutando de la fama en Italia, en Venecia concretamente, tener que volver a Alemania, donde, bueno, le consideraban un poco un don nadie, ¿no? Como suele decirse, nadie es profeta en su tierra. Su matrimonio con Agnes Frey, por ejemplo, pues él sí expresa claramente lo que siente, ¿no? Que dice, bueno, pues vale, pues y luego habla de ella, no en el diario, sino en una de sus cartas a Willy Blickfeimer. No es que hablara mal, pero bueno, dice que le limita artística y espiritualmente, porque bueno, ella lo que quería es que produjera mucho grabado y por tanto sacara más dinero, y él pues quería hacer de todo, quería pintar. También era músico, cosa que, sí, que mucha gente no sabíamos.
Y poeta, ¿no?
Y poeta, y también, pues por ejemplo, él diseñó, su padre era orfebre, pero él diseñó algunos, sobre todo lo que tiene que ver con cálices, copas, incluso prácticamente joyería, que luego ha sido utilizada. Es decir, grandes diseñadores de ese tipo de obras, sobre todo en el 18-19, estos bocetos que Durero hizo, estos dibujos, los han utilizado con gran éxito, porque estas piezas que eran de coleccionista han costado millones, ¿no? Es decir, yo creo que tocó, por eso digo que es multidisciplinar, porque tocó muchos palos y era interesante hablar. La teoría del arte, por ejemplo, pues siempre pensamos que un artista es un artista y ya está, ¿no? Pero él era un teórico del arte, un pintor de pintores, muchos iban a él o le copiaban o le preguntaban sobre las proporciones, porque publicó, por cierto, de forma póstuma, pues una serie de escritos que él había ido recopilando sobre cómo manejar las proporciones en la pintura, que es algo también básico, pero que los que estamos de fuera, digamos, lo que nos gusta es que la pintura esté proporcionada, sea hermosa, esté bien diseñada, pero claro, los pintores tienen que saber cómo se hace eso. Ahora sí hay escuelas, ¿no? Pero en aquel momento pues también había que investigarlo y ponerlo por escrito. Él lo hizo.
CM Editores está especializada, esta editorial, en este tipo de trabajos. Recuerdo en nuestro programa, señor Díez, su intervención sobre otra edición, en este caso la del egipcio papiro de Ani, el libro de los muertos, uno de los manuscritos más influyentes de la historia. No sé si nos ha comentado ya alguna idea y en qué están ahora.
Bueno, pues siempre estamos en muchas cosas. Ahora es de menor, evidentemente no pesa 8,5 kilos, pero vamos a publicar un libro muy interesante sobre Leonardo da Vinci en breve, en apenas un mes, que bueno, que reúne también una colección de 200 dibujos de Leonardo y se explican de una forma también pues muy interesante, ¿no? Es los dibujos que están todos en la Royal Collection. Y es interesante porque también nos permite meternos en la mente de una de las mentes más prodigiosas que hubo nunca. Y para el año que viene también estamos preparando algo, un facsímil de unos dibujos muy, muy interesantes que realizó Picasso y que están en la Biblioteca Nacional de Francia y hasta ahora no se habían estudiado. Así que, bueno, siempre estamos ahí haciendo cosas que nos parecen interesantes.
Desde luego. una curiosidad, ¿cuántas personas trabajan en la editorial, que creo que tiene como dos sedes, ¿no?
Sí, pues aquí en Salamanca estamos 10 personas y en Bilbao pues prácticamente están también unas 10 personas, y luego tenemos una serie de delegados por zonas que hacen otras actividades, las ventas fuera, etcétera, etcétera. Hago actualmente unas 30 personas de forma directa y otras muchas de forma indirecta, porque tenemos proveedores con los que colaboramos a diario que también casi trabajan para nosotros en muchos proyectos de forma continua. Así que bueno, pues mucha gente, pero bueno.
Y además todo muy interdisciplinar, ¿no? De distintas áreas, ¿no? De...
Pues sí, pero la verdad que estamos orgullosos porque la gente está muy implicada, ¿no? Ayer lo hablaba con un antiguo compañero de otra empresa que la verdad que es bonito trabajar en una cosa que te gusta, ¿no? Y cuando a la gente le gusta lo que hace, todos los trabajos son dignos, todos los trabajos son tal, pero la verdad que es un plus. Siempre hacer una cosa que te apasiona, que te llena, que te satisface y que luego ves que también, pues de alguna forma la sociedad te devuelve en forma de cariño lo que haces, pues nos llena también de alegría, ¿no?
De alegría. Bueno, pues Daniel Díez, enhorabuena por su trabajo, por esta nueva edición, en concreto sobre la obra de Durero. Estaremos atentos a esas nuevas ediciones que ya se están realizando y le invitamos ya para que nos lo cuente.
Bueno, pues yo encantado.
En otra ocasión.
Encantado, muchísimas gracias a vosotros también.
Gracias por habernos atendido estos minutos y gracias también a los compañeros de Radio Nacional de España en Salamanca que lo han hecho posible.
Adiós.
Hasta luego.
En Radio Exterior de España, Punto de Enlace, el programa que une continentes.
El impacto de la tecnología sobre la estructura del trabajo es enorme desde las últimas décadas. Esta tecnología influye positivamente en los trabajadores en numerosos aspectos como la eficiencia, la comunicación, la capacitación o la flexibilidad. Un nuevo modelo que exige a los profesionales enfrentarse constantemente a nuevos retos y desarrollar nuevas habilidades. Si se quiere ser competitivo, hay que adaptarse a la incesante evolución del mercado. Nos preguntamos qué perfiles son los más demandados y lo vamos a hacer con un experto. Este es Valentín Bote, director del Centro de Estudios y Análisis Randstad Research España, al que agradecemos su presencia con nosotros en Punto de Enlace estos minutos. Muy buenos días.
Un placer.
Primero, ¿qué tendencia tiene en estos momentos el mercado?
Bueno, la tendencia es muy clara y es que poco a poco la demanda de perfiles se va cualificando aún más y se va tecnologizando. Es decir, que la proporción de perfiles que requieren pues altos componentes tecnológicos o técnicos va creciendo en el total de la demanda y bueno, pues eso hace que este tipo de perfiles pues siempre tenga un puesto de excepción en el ranking de lo más demandado, claro.
Lo tecnológico predomina, como comentas, pero ¿con alguna novedad?
Yo creo que una cosa interesante es ver cómo, aunque siempre los perfiles de IT y los perfiles informáticos pues han sido muy demandados en la última década, estos perfiles van también evolucionando y van cambiando. Por ejemplo, pues hasta hace no tanto, pues elementos como el Big Data pues eran relativamente minoritarios y cada vez pues su demanda ahora mismo está creciendo de manera exponencial, como los temas de seguridad informática pues también van ampliando su espectro. Antes eran pues para empresas muy particulares las que demandaban estos perfiles y ahora pues casi cualquier empresa grande que opera y vende a través de internet pues necesita tener unos sistemas muy seguros y eso hace aumentar mucho la demanda de los perfiles de seguridad informática. Y bueno, pues al final destacar esta idea de que incluso dentro del ámbito de las tecnologías pues los perfiles van cambiando, ¿no?
Este perfil tecnológico, señalas, es el que más se valora, pero me imagino que no se limita todo a este únicamente, ¿no?
Sí, eso no quiere decir que no vaya a haber otros perfiles, lógicamente también, pero los que están creciendo la demanda de manera más importante son los de esta naturaleza, los que se definen como perfiles STEM, con las siglas inglesas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y bueno, pues digamos que de manera recurrente, pues las empresas están demandando perfiles de este tipo para cuestiones pues que ya sucedían en el pasado reciente o aspectos pues muy nuevos, como puede ser otro ejemplo lo que se llama Internet de las cosas, ¿no? Bueno, pues también especialistas de este tipo pues tienen unas posibilidades profesionales pues muy muy valoradas en el futuro.
Estoy pensando, Valentín, por ejemplo, en otras áreas como la medicina, muy relacionada con los avances tecnológicos.
Efectivamente. También son perfiles que siempre vemos en los primeros lugares. En el ámbito de la medicina, pues hay ya programas informáticos y algoritmos que diagnostican ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente dentro de la profesión médica va a haber aspectos y ámbitos donde va a haber mucha demanda y mucho crecimiento de demanda y otros ámbitos donde, bueno, pues quizá no se necesitan tantos médicos como antes, ¿no? Pero aún así, la profesión médica sigue estando en los primeros lugares.
Según los estudios que se hacen, personas comunicativas con buenas habilidades de negociación y gestión tendrán grandes oportunidades de entrar en el mercado laboral o mejorar su situación actual. ¿A estos perfiles también se les exige la polivalencia, capacidad de análisis y orientación a resultados? ¿Es algo así como la relación quizá con un negocio?
Bueno, al final lo que sucede es que los médicos o otros profesionales lógicamente tienen unas habilidades técnicas que les permiten realizar una profesión y que otra persona que no tiene esas habilidades no pueda realizarlas, ¿no? En el caso de los médicos es muy obvio. Pero cada vez más se le están pidiendo a los profesionales otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias que pueden tener que ver pues con conocimiento de negocio, puede tener que ver con bueno, pues tener unas dosis de capacidad analítica determinadas, pueden estarles requiriendo pues tener una orientación al cliente, porque al final, claro, todo el mundo trabaja en una empresa, una empresa tiene que vender y bueno, pues si no tratas bien al cliente, pues lógicamente el cliente tiene otras alternativas, ¿no? Bueno, pues curiosamente al médico no solo se le exige ser buen médico en un aspecto técnico, sino también, bueno, pues otros aspectos, y en el caso de los médicos, como su contacto con el cliente es muy continuo y muy directo, pues tener otras habilidades del trato personal que lógicamente repercuten en el resultado de su empresa, ¿no?
El principal reto al que se enfrenta, sin duda, las compañías es encontrar a este profesional adecuado. Me imagino que la idea de una empresa es sobre todo retener y atraer al talento.
Claro, este es un aspecto muy interesante. Desde un punto de vista global, no hablo de España, sino con carácter global, el fenómeno que se produce es que en los países desarrollados está creciendo mucho la demanda de estos perfiles científicos y tecnológicos que comentábamos. Pero en muchos países, como España, pues la demanda por parte de las empresas supera la capacidad que tenemos como país de generar este tipo de profesionales, al menos a corto plazo. Y esto nos obliga a entrar en un proceso de competencia, no solo competencia entre empresas, también competencia internacional por captar estos perfiles, ¿no? Y entonces, bueno, pues las empresas tienen que diseñar sus estrategias para convertirse en demandantes atractivos de estos perfiles profesionales, y entre ellos, pues el salario es un factor, pero hay otros factores muy demandados, muy valorados por los profesionales y que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ofrecer oportunidades de carrera es un elemento muy valorado por los profesionales, es decir, saber que si uno se incorpora a una empresa, en esa empresa tiene posibilidad de crecimiento profesional, de desarrollo, de ir escalando puestos, de ver una trayectoria a medio y largo plazo, ¿no? Eso hace que esa empresa pues se convierta en algo atractivo. También es valorado elementos de flexibilidad laboral que permitan, bueno, pues conciliación de diverso tipo. Esto sobre todo en los perfiles pues más jóvenes es un elemento que destaca, como también puede ser aspectos que ahora pues también entre las generaciones más jóvenes se valora mucho, es la conciencia, por ejemplo, medioambiental de la empresa, el tener una política de responsabilidad social donde el trabajador, bueno, pues se sienta integrado en un proyecto que además de profesionalmente serle rentable, pero pues se sienta, bueno, pues que está en una empresa pues que ofrece algo a la sociedad que otras empresas pues a lo mejor no, ¿no? Bueno, al final es una mezcla de factores, tanto de carácter personal como de responsabilidad social y por supuesto el salario, que hace que las empresas pues toquen todos estos elementos para convertirse en una empresa más atractiva para atraer estos profesionales.
Las cifras apuntan a que se van a generar más de 1 millón de empleos en los próximos 5 años.
Sí, esto es para perfiles de STEM, de estos que hablábamos, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero es una cifra que recoge tanto empleo directo, STEM, como el empleo inducido que estos trabajadores son capaces de generar. Cuando entran en sectores de alto valor añadido, además del propio empleo que genera el propio trabajador que se incorpora a estas posiciones, la actividad económica que genera es tan valorable y tan rica que induce la creación de otros empleos, empleos de apoyo a su actividad científica y tecnológica, e incluso otro tipo de empleo más indirecto, fruto del estímulo económico que genera su incorporación y su actividad, ¿no? Pues al final, si crece mucho el empleo de perfiles de alto valor añadido y bien remunerados, pues al final eso genera un estímulo adicional sobre el consumo y que repercute de manera transversal en el empleo de la sociedad, ¿no?
¿Y qué habilidades, Valentín, deben tener estos nuevos profesionales?
Bueno, pues como comentaba antes, además del propio, los propios conocimientos técnicos, las propias habilidades técnicas que cada profesión se exige, luego hay otras que tienen un carácter complementario, pero que pueden decidir el elegir a un profesional u otro, ¿no? Al final hay elementos de flexibilidad, el trabajador tiene que mostrar, bueno, pues ser capaz de adaptarse a entornos cambiantes, porque el mundo laboral va cambiando cada vez más rápido y sobre todo en el mundo de las tecnologías, tiene que demostrar cierta autonomía, pero también ser capaz de trabajar en un grupo y abordar un proyecto con un grupo. Tiene que demostrar unos conocimientos que, bueno, lo mencionamos muchas veces, pero no deja por eso de ser menos cierto tener un dominio de idiomas, especialmente de inglés, y, bueno, una capacidad analítica que le permita, pues, afrontar un problema y encontrar, pues, una estrategia para plantear soluciones al mismo, ¿no? Son ejemplos de ese tipo de competencias adicionales, pero que, como digo, forman parte de un paquete cada vez más indivisible con las habilidades técnicas de cada puesto.
Y en todo este campo de las tecnologías de la información, hoy en día la ciberseguridad en las empresas es una herramienta profesional con la que, me imagino, también hay que contar.
Claro, al final, como vemos, cada vez que una empresa está operando a través de Internet, de comercial, tanto de compras como de ventas, pues está expuesto a una serie de circunstancias negativas, de ataques, que obliga a tener sistemas cada vez más sofisticados. Lógicamente hay empresas que no se pueden permitir tener ellas mismas su personal cualificado para esto, pero lo que hacen es contratar a empresas expertas de seguridad, pero hay empresas grandes que tienen su propio personal de seguridad que permite que su actividad no se vea, no se muestre vulnerable ante ataques, ¿no? Al final, pues esto que quizá hace 10 años pues sonaba para empresas de altísima tecnología y algo inimaginable para el común de los mortales, pues cada vez es algo más normal, ¿no? Y todo, pues nos obliga el cambio de circunstancias a que cada vez haya más empresas que tienen que prestar una atención muy seria a estas cuestiones, ¿no? Y eso obliga a tener profesionales pues muy actualizados y de alta cualificación.
Y en esta cualificación hablábamos antes también del Internet de las cosas, que desde luego ya está aquí entre nosotros.
Estamos entrando en un mundo digital, pasando de un mundo analógico, y esto, pues, para lo más obvio, nuestros ordenadores ya están todos conectados a Internet y nos resulta algo pues inaudito pensar que un ordenador ya no esté conectado a Internet. Pero hay otros dispositivos que tenemos todos en los hogares y que hasta hace poco tiempo nunca nos hubiéramos imaginado que tuviera sentido que estuvieran conectados a Internet, pero que ahora lo empiezan a estar. Y ya escuchamos hablar pues de neveras conectadas a Internet, de altavoces conectados a Internet, de televisores conectados a Internet. Bueno, al final, estas utilidades de esta conexión pues va a permitir que esos dispositivos puedan tener unas funciones que hasta ahora no tenían para nosotros, pero ampliamos ese espectro de funciones, y todos hemos escuchado ya pues esta idea de que nuestro frigorífico tenga conocimiento de qué alimentos tiene en el interior o no, y que pueda programar pues determinados pedidos en función de si se va vaciando de ciertos alimentos, ¿no? Bueno, pues este tipo de tecnologías lógicamente obliga a que nuevos profesionales tengan unos conocimientos para poder desarrollar este software y este hardware, y bueno, pues que al final pues estos dispositivos realicen funciones que hasta hace poco no nos tenían acostumbrados, ¿no?
Bueno, pues nos acostumbramos poco a poco. Valentín Bote, director del Centro de Estudios y Análisis Randstad Research España, muchas gracias por habernos atendido y por esta radiografía laboral que nos has aportado.
Un placer.
cómo somos los españoles, cómo nos ven fuera de nuestras fronteras, punto de enlace, abriendo el camino al acercamiento.
Y entramos ya en nuestro particular rincón que dedicamos todas las semanas a la música del otro lado del Atlántico, de los ritmos, los sonidos y la historia, que hay muchas veces detrás de ellos, se ocupa nuestro compañero Rafael Solano. Hoy, con el recuerdo de dos grandes músicos cubanos. Escuchen. Vacilo, qué rico vacilo. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha.
Vacilo, qué rico vacilo. Sabroso vacilón.
Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer.
En el espacio anterior me adentré en uno de los grandes boleros en la historia musical de Hispanoamérica. Bésame mucho, compuesto en el año 1940 por la mexicana Consuelo Velázquez, fue considerado de total revolución dentro del género. Cecilia, Cecilia. Gonzalo Roy, el creador de la zarzuela Cecilia Valdés, inspirada en la obra cumbre de la literatura cubana, escrita por Cirilo Villaverde, también ocupa un lugar en la historia de la música al ser el autor en 1915 del bolero criollo Quiéreme Mucho. La canción surge cuando el letrista y dramaturgo Agustín Rodríguez le pide al maestro componer la música de un sainete denominado El Servicio Militar en el contexto de la Guerra Mundial. El argumento, de hecho tan amargo, derivó en una de las más afamadas obras musicales de la región hispanoamericana dedicadas al cariño universal. Quiéreme Mucho rápidamente comenzó a extenderse como pólvora en todas las latitudes. Las voces famosas de ambos lados del Atlántico valoraron la joya de Gonzalo Roy. Plácido Domingo, el distinguido tenor español, versionó este referente del bolero criollo cubano. Otra figura de la interpretación, Ibrahim Ferrer, puso su talento al servicio de Quiéreme Mucho.
Quiéreme mucho, amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré.
La trayectoria del pionero del movimiento sinfónico de Cuba, Gonzalo Roy, el Habanero, enriqueció el folclore cubano con sus composiciones. Esther Borja, voz única, voz inolvidable, sintió gran admiración por la obra de Gonzalo Roy.
Dolor de amor, mi fiel compañero, ¿por qué te vas si me gusta sentir ese dolor que tú me das y al alejarte? Que habrá de dolerme más. Dolor de amor, mi fiel compañero, ¿por qué te vas si me gusta sentir ese dolor que tú me das y al alejarte un vacío alma me dejas que habrá de dolerme más? Yo he reído llorando y he gozado sufriendo, en mi pecho sintiendo el placer de sufrir. Yo por la vida simulando vivir.
Adolfo José Guzmán González, mejor dicho, Adolfo Guzmán, al igual que Gonzalo Roy, compuso canciones para la eternidad.
No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí. Me hace pensar.
La belleza, el patrón de la música del compositor de La Habana, Cuba. Dijo un estudioso de su obra que los ideales de Adolfo Guzmán no brotaban de los ajustes o convenciones técnicas, sino de la libertad de la imaginación creadora, de las intuiciones artísticas.
es posible querer tanto, tanto, tanto a este amor que me hace daño.
Gracias, Rafa. Una semana más. Te esperamos la que viene con la música de este compositor cubano. Se van a quedar. Ya saben que todos los programas de Punto de Enlace pueden encontrarlos en la web de rtv.es. Nos pueden seguir en directo de lunes a viernes por esta misma web. En España lo pueden hacer en la televisión digital. Y en Onda Corta nos escuchan también en el continente americano. Volveremos el lunes con nuevos temas. Luis Manuel.
Adiós.
Buen fin de semana.
Porque tengo que quererte tanto, tanto. Si tu amor me está matando, lento, lento, y jamás podré olvidarte.